Ando.
César Muñiz Fernández, árbitro en Radio Estadio Noche. Hola, César.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Te vamos a preguntar a ti para que pontifiques y des tu sentencia. Y luego ya que vayan pasándose el turno de palabra al resto, que querrán hablar mucho de lo que pasó ayer.
A ver si coincidimos.
Venga, nos vamos a fijar en el partido del Real Madrid ayer frente al Real Club Deportivo Español. Bueno, sí. La primera acción, la más polémica, que es la entrada sobre Kylian Mbappé. ¿Qué te parece a ti? Del principio al final, el árbitro en el campo, el VAR, la reacción del árbitro, todo.
Vale, pues es una acción que, si te das cuenta, el árbitro en el campo aplica la ventaja porque él entiende. Por eso saca tarjeta amarilla, que es una acción temeraria, que aplica la ventaja porque hay una ocasión, una oportunidad de gol importante, que así que realmente lo hay, porque la jugada casi acaba en gol, y luego, una vez finalizada la jugada, pues bueno, pues le saca tarjeta amarilla porque entiende que es una acción temeraria, como pone en el acta. Pero, lógicamente, desde el VAR le tienen que advertir que al final no es una acción temeraria, es una acción que no hay disputa el balón por el medio y que el defensa, por todos los medios, intenta derribarle, impedir que continúe y hacerle falta, ¿no? Al final, por lo tanto, es una acción de juego busto grave, porque no olvidemos que la regla está para proteger al futbolista y no premiar la puntería, ¿no? En este caso es una fuerza excesiva que pone en peligro la integridad física del jugador, que le puede haber hecho mucho daño, que afortunadamente no lo hizo, pero es una acción de tarjeta roja.
Vale, las dos acciones. Muñiz Ruiz, ¿disculpas que no perciba en directo en el campo que es roja?
Pues yo, para mí, un árbitro internacional, un árbitro al final joven como él, que está que recibió la escarapela hace muy poco tiempo, con ganas de crecer, con ganas de ir hacia arriba, son jugadas que tiene que pitar en el campo. Que al final tú sabes que, como árbitro, cuando un futbolista va por detrás y se lanza a por un futbolista con el balón por delante, de amarilla tiene muy poco. ¿Por qué? Porque al final es una jugada que tú te olvidas, no controlas tu cuerpo, la fuerza, la intensidad, y le derribas. Por lo tanto, como árbitro tienes que, y más internacional, tienes que peritar tu esa acción de tarjeta roja, no esperar a que el VAR lo haga. Yo creo que el árbitro en ese caso tenía que haber sancionado la tarjeta roja.
Con tu experiencia de tantas y tantas temporadas en primera división, cuando va a la redacción, ya en el vestuario después del partido, y pone lo de la disputa del balón, en la disputa del balón, ¿es una manera de justificar la amarilla porque sabe que se ha equivocado?
Es que al final incluso no la justificas porque no hay disputa del balón.
Por eso
al final puedes decir, oye, lo derriba, no sé, hay muchos motivos de poder redactar un acta, pero nunca con disputa por el medio, porque no la hay. Pero, y además, ahora, como bien sabéis, en el VAR, en el descanso, le pasan las jugadas de todo lo que sucede durante la primera parte y luego al final, por supuesto. Por lo tanto, ellos tienen ya imágenes, no como nosotros antiguamente, que no había el VAR y no tenías imágenes. Y ahora, pues, el árbitro sabe perfectamente lo que pasó en el campo, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar, si el árbitro, antes de redactar el acta, ve las imágenes.
Sí, lo ve. Lo que pasa, claro, si sacó tarjeta amarilla, no puede redactar como una jugada de juego busco grave, porque entonces sí que sería ya algo ya que estás ya redactando mal el acta y, por lo tanto, no estás como notario reflejando lo que ocurrió en el terreno de juego.
Iglesias Villanueva, que es el árbitro de VAR, Muñiz.
Sí.
Yo recordaba al principio, ya fue inédito que emitiera un comunicado para pedir disculpas después de un Cádiz-Elche de la 22-23, jornada 17. Porque no percibe un fuera de juego de Ponce en el inicio de la jugada. Un gol flagrante por el que acaba pidiendo disculpas públicamente el árbitro, en una carta pública que es inédito en un árbitro. Fue el árbitro de VAR en el Villarreal-Barça, por hablar de uno reciente, con dos entradas muy fuertes a Lamine Yamal, en las que tampoco avisa a su árbitro en el campo. Y de cinco veces que los árbitros de campo han mantenido su decisión, incluso cuando el VAR les llama, en cuatro el del VAR era Iglesias Villanueva. ¿Esto quiere decir algo?
Es que yo creo que hay que hacer un análisis profundo, ¿no? Más profundo que al final que Iglesias Villanueva, en este caso, acertó, pues falló.
Este es tu momento. Análisis profundo.
Que sabemos que se ha equivocado, ¿no? Se ha equivocado. Bien. Al final, tristemente hoy día en el comité, cuando acabas tu carrera arbitral o cuando desciendes de categoría, te dan como un plan de pensiones, vas al VAR durante dos años, porque sabes que aquí vas dos años, es decir, encima, si eres bueno, no te dejan seguir, sino tienes que ir para casa, cuando es súper injusto. Entonces, a lo que voy, ¿qué se tiene que crear? Un cuerpo específico de árbitros de VAR, como en su día se creó un cuerpo específico de asistentes. Antes no lo había, y había muchos errores de fuera de juego, y ahora, afortunadamente, al ser específico asistente, pues el error es mínimo. Pues esto es lo que tiene que hacer el comité, hacer un cuerpo específico de árbitros de VAR, porque no por el hecho de que haya sido buen árbitro significa que seas buen VAR o viceversa. Por lo tanto, en este caso, Iglesias Figueroa, Javier Iglesias Villanueva se equivocó, por supuesto, en esta acción, este peritaje, porque la interpretó mal, es una acción de carácter hoja, pero hay que ir un poco más a la profundidad de la situación, ¿no? Que tenemos que crear un cuerpo específico de VAR, porque al final esto hace mucho daño al fútbol, porque todo el mundo entiende que te puedes equivocar en el campo, como le pasó al árbitro Ortiz con el penalti a Budimir, vale, te equivocas, lo subsana al VAR, pero que el VAR, una acción tan nítida, tan clara, que todo el mundo ve y que yo creo que la mayoría de las personas entendemos que es una acción de juego brusco grave, el VAR no entra en esa acción.
Lo del plan de pensiones hace mucho daño. Es un buen símil.
Hay otras dos jugadas, Muñiz, en este partido. Una es la mano de Jofre, en una jugada en la que está con Fran García, y la otra es el gol anulado a Mbappé, a Vinicius, por falta de Mbappé. Sí.
Bueno, si te das cuenta, la jugada de la mano existe, pero yo creo que previamente hay un empujón, que producto de ese empujón hace que te desequilibre y que, lógicamente, pues muevas un poco la mano y la mano, pues bueno, pues la intercepta y sería mano. Pero yo creo que hay una falta previa que hace debido a ese movimiento, a ese empujón, ese contacto, pues hace que toques el balón con la mano. Por lo tanto, en ese caso, pues bueno, se revisaría en el VAR y en condiciones normales pues se pitaría la falta, ¿no? Y la segunda jugada, la del gol de Vinicius, pues como bien sabéis, hay una acción que no es simultánea. Primero hay un posible agarrón del defensor a Mbappé, que se están, bueno, pues buscando la posición, le agarra al borde del área, incluso dentro del área, y luego acto seguido viene la segunda acción, donde ya Mbappé lo que quiere es deshacerse del jugador y le empuja, ¿no? Y le empuja claramente y el jugador cae en el terreno de juego, ¿no? Y el árbitro en este caso, pues bueno, al ver la segunda acción, pues lógicamente es una acción muy clara, que incluso le confirma, yo creo que con el pinganillo, el asistente o el VAR, de que es una acción que hay un empujón previo del atacante del jugador del Madrid, ¿no?
Pero están declarados.
Pero no se tiene que, no cuenta el orden cronológico que decías tú, que es Paul Lozano está agarrando a Mbappé.
Si no ves la primera falta, pues sanciona la segunda. En ese caso, la primera falta sería penalti, pero como hay una, vamos a decir, que la jugada, claro, un forcejeo y la jugada continúa, acaba en gol, no vas a favorecer al infractor. Entonces, en ese caso, pues esa primera acción no se tiene en cuenta. Se tiene más en cuenta la segunda, donde...
Pero suponemos que porque no la han visto.
Puede ser, o que entienden que no es falta, claro.
Vale, pues nada más. Bueno, ha habido muchas cosas, ¿eh? En Oviedo están indignados, Muñiz, porque hay un audio que han cazado del árbitro de su partido, en la Almería-Oviedo, en el que el árbitro le reconoce a un jugador de la Almería, bueno, no te quejes que ya te he pitado una falta que no era, porque lo que hiciste fue chocar con tu compañero, le dice en el campo.
Claro. Portero, al final,
¿esto los árbitros lo dicen para quitártelo de delante? Porque si lo que parece es una confesión, como creen en Oviedo, es escandaloso.
Una cosa es que tú, como control del partido, cuando hay una falta, un contacto real, un defensor con un atacante, pues oye, tú quieras controlar el partido, quitas la falta, vale, para intentar controlar el partido, pero cuando no hay nada, como es el caso, que al parecer choca el portero con un compañero, pues lógicamente lo que no puedes hacer es inventarte una falta y luego encima decirlo, ¿no?
Pero te la
pito. Por lo tanto, el árbitro no puede lógicamente ni hacerlo ni pensarlo, ¿no? Es una acción que como árbitro no puedes hacerlo bajo ningún concepto, porque hoy día se escucha, se oye todo, ¿no?
Esteban, ¿qué querías decir?
Sí, no, es que para que la gente que no lo haya visto, no es que sea... No te pito falta o es una falta que he visto de una manera, un jugador contra un rival. Es que son dos compañeros de la Almería que chocan, un jugador de la Almería choca con el portero y le dice al portero, no, sí, ya sé que no es falta.
Sí, es terrible.
Y luego hay un posible, que para mí es más que posible gol, que entra de Colombato, de cabeza.
No, es gol.
Sí, para mí es gol.
Me preocupé de parar la imagen. Sí. Y es un gol como una catedral. Entra el balón entero. Bueno, sí. Pues es que cada equipo puede hacer su lista, ¿sabes?
Pues aquí nos vamos a quedar en plena discusión, como podrás imaginar, César Muñiz Fernández. Así que te dejamos descansar. Un abrazo.
Venga, un abrazo para todos.
Lo pongo sobre el papel, lo que ha dicho Muñiz. Una roja y error grave en la acción de Mbappé, que no ve el jugador del Español. Gol bien anulado a Vinicius, porque hay una falta clara de Mbappé, si lo que consideran antes es un forcejeo. Y en la mano de la que hablabas del jugador de Jofre, hay una falta previa de Fran García.
Muñiz ha dicho que hay falta previa sobre Mbappé, incluso dentro del área. O sea que esa jugada Bueno, tú has llegado a una conclusión, pero se puede llegar a otra después de escuchar a Muñiz. Él hace una interpretación, pero él dice que hay una falta previa a Mbappé, incluso dentro del área.
Te lo aclaro. Yo creo que el gol está bien anulado porque hay una falta clara de Mbappé Muñiz. y lo de antes me parece un forcejeo. ¿A ti te parece penalti?
No, digo lo que ha dicho Muñiz.
¿Pero a ti qué te parece?
No, digo lo que ha dicho Muñiz.
Vale, pero ¿a ti qué te parece?
A mí me parece que primero hay una falta sobre Mbappé y luego hay una falta de Mbappé. Vale. Jaime Rodríguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué te pareció el arbitraje de Muñiz Ruiz e Iglesias Villano?
Bueno, pues yo creo que lo estáis contando bien, pero a mí me llama mucho la atención que cuando hay un fallo tan clamoroso como el que ayer vio el Madrid o sufrió el Madrid, se hace una enmienda general contra el arbitraje, ¿no? Llevo mucho rato escuchando el programa y, bueno, que los árbitros son muy malos, ha entrado Muñiz, nos ha explicado la cantidad de errores que hay, todas las aficiones están enfadadas. Sin embargo, cuando es el Madrid beneficiado, pues tenemos que escuchar a Simeone diciendo que 100 años, el Barça, aquel fuera de juego en Anoeta que estuvimos una semana analizando el Barça, había que desmontarlo por completo, comprar otro. Y sin embargo, cuando le pasa al Madrid, todos los árbitros son muy malos. Bueno, pues es una teoría bastante que me hace bastante gracia que el Madrid no tenga derecho también a sentirse perjudicado como fue ayer, porque creo que fue una acción clamorosa y que si el árbitro no fue al VAR fue porque sabía que si iba al VAR iba a tener que expulsar al jugador. Entonces hay que preguntar a ese árbitro por qué no da ese paso, si por cobardía o porque le apetecía apretar la liga, no lo sé, pero desde luego que mucho sentido no tiene.
Segurola.
Y cuando perjudican al Barça, ¿qué se dice?
Segurola.
Bueno, yo creo que el problema no es que los árbitros sean malos, creo que es un problema sistémico. Es decir, desde que llegó el VAR, el campo y las afueras del campo y los despachos de la federación se han llenado de árbitros. Hay más árbitros que nunca. Y sin embargo, lejos de arreglarse el problema, que se suponía que la tecnología y con la ayuda de los árbitros iba a mejorar sustancialmente, pues ha empeorado. Y no solamente ha empeorado, sino que ha conseguido dos o tres cosas para mí nefastas. Una, un corporativismo marciano, malísimo. Dos, una dejación de sus funciones por parte de árbitros y linieres, en el sentido de que ya no arbitran o arbitran pensando que alguien les ayudará desde arriba. Y en tercera posición tenemos que los árbitros que deberían ayudar a corregir las cosas que no se ven en el campo, lejos de ayudar, perjudica notablemente. Por lo tanto, el nivel de desconfianza que antes había con respecto a un árbitro, ahora lo hay con respecto a un sistema entero. Y eso es un problema enorme. O sea, el fútbol lo están destrozando, además lo está destrozando una industria que crece en la medida que lo hace peor. O sea, cuanto peor lo hacen los árbitros, más árbitros se piden. Ahora acabo de escucharle a Muñiz decir que sería bueno un cuerpo especial del VAR y no sé qué. Es decir, estamos entrando en una derivada para mí perversa que, lejos de ayudar al fútbol, lo está perjudicando. Con otra particularidad, estamos convirtiendo a los árbitros en estrellas. Es decir, los árbitros están ahora con una coquetería y una vanidad. Son apuestos, guapos, se mueven, van al gimnasio, tal, porque saben también que, aparte de estar en forma, son protagonistas. Esos paseitos que se dan camino del bar, de la pantalla del bar, donde se tiran 2, 3 minutos, 4 minutos, los que hagan, saben que las cámaras son para ellos. Es decir, estamos enfocando el fútbol al revés, lo estamos enfocando a través de un sistema y de unos personajes que ahora mismo le están haciendo daño al fútbol. Prefiero el árbitro único, que me puede provocar sospechas, porque el árbitro único, como el de toda la vida, siempre ha provocado sospechas. Prefiero eso a que todo el sistema me parezca sospechoso.
Alberto Pereiro, ¿qué cuentan en el Madrid?
Hola, Pereiro.
Hola, familia, ¿cómo estáis? Muy buenas. Bueno, pues ha sido una jornada en lo que yo podía esperar cualquier cosa. Tanto que el Madrid hiciera algún tipo de comunicación a primera hora, saliéndose un poco del estándar habitual, que es el de la crónica postpartido y el del vídeo de Ramón y Televisión del día siguiente, pues he pensado que era un día de estos en los que había que estar atento, a ver si pasa algo más. Luego, con algún que otra conversación que he tenido antes de comer y cuando he llegado ya a Madrid, que venía de Barcelona, ya me ha quedado claro que el Madrid iba a hacer lo de siempre y ya está. Pero está claro que desde el inexplicable de Ancelotti ayer en sala de prensa, que lo repite varias veces, y es una palabra de club en una situación como la de ayer, y el día de hoy ha sido mucho de rumiar y de pensar eso, de que el CTA de Medina Cantalejo y el VAR de Clos Gómez, como le gusta decir al Madrid, pues le han vuelto a liar una más al equipo, más todo lo que comentó ayer Andújar encima de que los árbitros encabezados por Gil Manzano, Quintero González y el tercero, no recuerdo si era Soto Grado, decidieron comunicarle al resto de colegiados de Primera División que no recibieran ningún tipo de obsequio por parte del Madrid, que se suele hacer aunque sea una tontería de un detalle, pues antes hacían árbitros que debutaban, o árbitros que venían por primera vez, o que estaban primera vez en la categoría, y ahora pues parecía que era una cosa más general, pero ya hacía tiempo que no ocurría, así que pues guerra total y absoluta, esa es lo que tiene el madridista en la cabeza y el club también.
¿Quién la va?
Yo creo que a ver, aparte de lo que ha dicho Santi, que estoy de acuerdo en gran parte, hay un problema también de descabezamiento de liderazgo, es decir, Medina Cantalejo no se sabe dónde está, ni está ni se le espera, porque su situación parece que está amenazada, y después el
sí, pero el año lo va a acabar seguro, Cayetano, el año lo va a terminar seguro, Medina Cantalejo, que el año que viene lo cambien, pero el año lo termina.
Sí, pero después, arriba de todo la pirámide, aparece un presidente nuevo que le cuenta a Pedrerol, entre chascarrillos, que el presidente del club más importante del mundo le mete muchísima presión quejándose de los árbitros, y entonces él se le ocurre decir que ponemos el contador a cero. Ponemos el contador a cero como si él, desde su nueva posición de presidente de la federación, pues puede cambiar esta situación a favor o en contra de un equipo. En fin, en vez de defender a los árbitros, su honestidad, su independencia, su capacidad, su profesionalidad, etcétera, pues no, lo deja ahí como que esto es una cosa que desde aquí se puede con un mando controlar para un lado o para otro. A mí me parece vergonzoso que el presidente de la federación hiciera estas declaraciones.
Bernabéu, ¿a ti qué te pareció?
Yo quiero plantearle una cosita a Jaime Rodríguez. Mira, ¿sabes por qué hablamos, Jaime, de lo mal que está el arbitraje y de que es un problema global?
Venga. Mira,
para mí era Roja Romero ayer, lo era, pero también lo era para Gallagher, para mí ayer ante el Mallorca, lo eran las dos de Acomach.
Para mí no, luego lo hablamos, pero bueno, sigue.
Ante el Barça, era penalti a Koundé en Getafe, por cierto, el de Rüdiger sí lo pitaron en el Bernabéu, el de Koundé no, y es un escándalo. El pisotón de Cubarsí en Las Palmas, el gol de Lewandowski en Donosti, la falta a Pau Víctor antes de un gol en Pamplona, el agarrón también de Pau a Pau
al
jugador de Las Palmas, el atraco al Celta en el Bernabéu. Perdóname, yo te he escuchado.
Copa del Rey, minuto 27.
Hace unos días, 27, si te acuerdas, en la Copa, no te vi decir que la Copa estaba condicionada, que la Copa estaba adulterada.
Yo escuché a Simeone.
Lo atracaron en el Bernabéu. Tú esto no lo dices. Cuando benefician al Madrid, callas. Y cuando le perjudican, entonces alzas la voz. Pues entonces,
no, porque me preguntan, mucho, David.
Jaime Rodríguez,
no te irrites.
No podéis vender no cada vez que os pitan en contra nadie, que esto está David, sucio, está adulterado.
No eres
y
nadie
está
para hablar
condicionado.
En de
no puedes decir
así
eso.
Que
no
a ver, una cosa. Os lo dije antes. Espera, Jaime David. Os digo una cosa, Jaime David. Os lo digo antes.
Pero ¿qué tiene que decir?
No, pero escucha una cosa. Escucha una cosa, Jaime.
La que tiene él.
No os estoy. Escúchame. Baja los dos. Baja la vida, Jaime, porque como no escuchan, bájalos y que me escuchen ya por las malas. No se os entiende. Si no os entiendo yo, que tengo los cinco sentidos en escucharos, en casa menos. Así que respetad los turnos, por mucho que discutáis. Mira, hay una sensación que voy a representar de la gente de Sevilla, de Coruña, de Vigo, de Valencia, de Murcia, de Santander, de todos los sitios, de que el Madrid y el Barça acapara todo y que cualquier fallo del Madrid o el Barça tiene muchísimo más altavoz, y realmente lo tiene, porque como tiene mucha más repercusión, tiene mucho más tirón y tiene mucho más seguidores, pues aquí también se lo damos, porque tiene mucho más interés. Pero errores, yo creo que tenemos una lista muy larga para repasar errores en todos los campos, David, efectivamente. Entonces, lo que te dice Jaime, pero uno a otro, a ver, que no a ver pueda, si sois capaces de hablar uno y otro que por turnos.
Se puede tener una lista infinita de agravios, ambos equipos, pero también te voy y digo que ya una cuestión de respeto y educación aquí, no sé por qué tiene que David Bernabéu hablar de la falta de credibilidad de nadie, ni de mí ni de nadie. O sea, aquí estamos dando nuestra opinión sobre un,
no, yo hablo
sobre
de
un
este
suceso de ayer. Entonces, bueno, el día del Celta yo no entré en la radio, no, David,
yo hablo
por
de
tanto
este tema
no
en
supe.
Concreto. Entonces, Jaime, yo te digo, Jaime,
aquel,
no te digo
aquel,
yo hablo de este tema en concreto.
Aquel día, el minuto 27 de una eliminatoria de Copa, hubo un penalti en el Bernabéu clarísimo, que no pitaba a favor del Celta. Luego aquel partido lo acabó ganando el Madrid. Ayer lo cierto es que es un partido muy importante en la Liga, que no echan a Mbappé, o sea, que no echan al defensa del Español, que luego termina marcando gol y todavía no encuentra una explicación razonable.
Vale, ¿cuál es la queja, Jaime? Entonces, ¿cuál es la queja?
La queja es
que van contra él.
No, la queja es que ayer el Madrid le perjudica muchísimo, David. Vale, o sea, claro. Esa es la queja.
Como perjudican a muchos equipos a lo largo de la temporada porque son malos. Lo que yo te digo es
que parece que el Madrid no tiene derecho a quejarse. Porque cuando
el tiene derecho a
Madrid, David, cuando el beneficiado es el Madrid, la teoría es que en Cataluña estáis... Al Barcelona le iban robando no sé cuántos años. No, al Atlético le llevan robando 100.
No, perdona.
Entonces, cuando hay un problema con un árbitro, tendrá derecho a quejarse.
Déjame decir una cosa. En Cataluña...
Se ha empezado a empezar con
cuando benefician al Barça, hay muchos...
Que el Barça ha estado pagando al vicepresidente de los árbitros...
Pero vamos a ver una cosa. ¿A mí me entendéis cuando yo hablo? David y Jaime, ¿me entendéis cuando yo hablo? No me entendéis, ¿no? Esteban, dime algo del arbitraje de ayer.
No, voy a decirte... Bueno, mira, yo voy a ser un poco corporativista...
Chicos, llevan 20 años en la radio y no se les entiende.
Habla, Esteban. Hablo de los árbitros. Yo no quiero pensar que para nada los árbitros... se equivocan pensando en quién benefician, porque yo que juego de portero y cometes errores, no vamos a pensar en los porteros que se dejan meter goles, no quiero pensar en los árbitros. Tampoco quiero, me fastidia muchísimo escuchar que todos los árbitros son malos. Creo que hay algunos árbitros o bastantes árbitros buenos en primera división, que no lo voy a enumerar, pero podría hacerlo perfectamente. Dicho lo cual, ayer creo que el árbitro se equivoca. Creo que al VAR se le da demasiadas funciones, demasiado protagonismo, se deja que actúe mucho. Yo le daría 3 o 4 funciones máximas en algo que todos estemos de acuerdo y haya pasado desapercibido. Y lo de ayer, yo siempre digo, si hay un exfutbolista que esté formado, que esté preparado como consejero en el VAR, de los 500 futbolistas que hay en primera división, alguno menos, todos hubieran expulsado a Carlos Romero, pero no cuando hizo la acción. Ya cuando ves la acción, cómo va corriendo detrás del jugador... Claro, mira, si ves el cuádriceps desde derecho,
como lo tiene tenso, poco a poco.
Es una expulsión en diferido, o sea, que tal. Pero claro, ¿qué pasa? Que los árbitros se ciñen a una norma que está escrita, que no la escribe, bueno, en International Board, que hay algún exjugador que retiraron a jugadores del fútbol por entradas, y que claro, ellos aplican la norma, pero no aplican el sentido del juego. Y no lo digo por Mbappé, creo que proteger a esos 500 futbolistas que hay en primera división. A sus futbolistas, y no solo digo por Mbappé, lo digo por muchos.
Mi impresión, Esteban, es que ayer hasta Romero esperaba la roja, hasta el jugador del Español esperaba la tarjeta roja. Para mí hay una diferencia con la de Gallagher, que no hemos hablado de ella con Muñiz. Gallagher va a la disputa del balón.
Eso es.
Van los dos jugadores muy fuertes, de hecho Gallagher se lleva un buen golpe también en la espinilla. Van los dos muy fuertes y la jugada acaba, es verdad, con una plancha. Para mí, arbitrada con amarilla puede estar perfectamente arbitrada, y a algunos árbitros les parece que con amarilla también puede estar perfectamente arbitrada. Quiero decir, no me parece una jugada comparable a la de ayer en el campo del Español, cuando el jugador va directamente a impactar, a derribar, a parar. Cayetano.
No, que el propio jugador Carlos Romero en la entrevista postpartido dice que la entrada es fea. Sí. O sea, es fea, no me gustaba la entrada. Él mismo reconoce que es una entrada de roja. Y para mí también se equivoca en el gol anulado. Estoy con Rocío. Para mí es una falta previa del jugador del Español a Mbappé. Y después, entonces yo habría dado el gol a Vinicius. Pero, dicho esto, el Madrid fue perjudicado claramente ayer, pero es la excepción a la regla. O sea, el Madrid es el equipo para mí más beneficiado por los arbitrajes por una cuestión de fuerza, de potencia. Potencia mediática, mira, de poder, etcétera, etcétera. Después está el Barça, el Atlético Madrid, y eso es así, y ha sido toda la vida.
Sí, a pesar de Negreira, ¿no?
Toda la vida, perdona que os cuente.
A pesar de Negreira.
Época de Negreira, por ejemplo, yo desciendo con el Oviedo, en un Oviedo de Real Madrid, que el Real Madrid no se jugaba nada, y nos saca una tarjeta amarilla a Oli, cuando Higuera le planta todos los tacos en la espalda. Y descendimos. Era los Santos o el árbitro. Me pidió perdón 3 o 4 veces cada vez que lo vi. Y descendimos. O sea, quiero decir, los errores son innatos a la gente que toma decisiones y que tiene relevancia. ¿Quién? Los porteros. ¿Quién? Los árbitros. Por supuesto. Pocas veces se habla de que un delantero se vende o no se vende. ¿Por qué? Porque no cambia el resultado.
Pero, Esteban, aquí la diferencia es cuando hay un árbitro que tiene una cámara delante. Para ver hacia adelante, hacia atrás...
Rocío,
es que de verdad, mira, es que yo no me he encontrado a nadie. David Bernabéu, para ti es expulsión de ayer.
Me hiciste una pregunta.
Es que yo creo que no existe la persona que diga que no es expulsión. Entonces, un tío que está delante de una cámara,
Rocío,
delante de una pantalla.
A ver.
¿Sabes un ejercicio que deberíais de hacer los jugadores de los árbitros, y qué hacen los entrenadores cuando los jugadores son protestones? Ponerte a pitar un partido de cualquier categoría, tú, a pitar.
No, el del VAR no tiene las protestas de los jugadores ni nada, está en una sala solo,
El del VAR es árbitro también.
Pero no tiene a los jugadores protestando, no está dentro de un estadio, nadie le está pitando, está dentro de una sala viendo una imagen que puede dar hacia adelante, hacia atrás, ver un plano, otro plano, otro plano, y estamos ante una jugada donde yo creo que es la jugada que mayor unanimidad concita en torno a una jugada polémica.
Bajo unas directrices.
¿Qué directrices?
Las mismas que tiene el árbitro de abajo. Las mismas, Rocío. Se rigen por las mismas reglas. Ese es el gran problema.
¿Y cuál es la directriz que le lleva a no expulsar a Romero?
Pues la directriz es que, como dijo, creo que fue Pereiro, no sé quién, que has jugado media hora al fútbol y te has visto en eso, sabes que Carlos...
Que no hace falta Romero jugar media hora al fútbol para ver que eso es una tarjeta roja. No hace falta, Esteban. Yo no he jugado al fútbol y es evidente que es una tarjeta roja. Rocío, no hace falta jugar al fútbol. Un tío que va con la pierna a la altura de la que va y por detrás.
Un jugador, más que un tío es un jugador, sí, efectivamente, un jugador que va, pero que tú, si has jugado a fútbol, sabes un segundo antes que lo van a expulsar. Los que no han jugado a fútbol tienen que esperar las consecuencias.
Pues da igual, pero el VAR no hace falta que pite un segundo antes, es que tiene minutos después para pitar.
Vuelvo a repetirte, Rocío.
Claro, está en un anime que junta a los que han visto fútbol y a los que no, para que veas.
Vamos a hacer una cosa, y les doy la palabra, si respetan el turno, a Jaime y a David. Vamos a beber un poco de agua, que son las 12:33 y ya me pide Monforte que paremos por segunda vez este último tramo de Radio Estadio. Jaime y David. Vamos a intentarlo.
Vamos allá.
Lanzaros. ¿Quién quiere hablar? ¿De la jugada o de las jugadas o del arbitraje o de lo que queráis? Pero por orden, por favor.
No, yo con lo que, escuchando lo que ha dicho el oyente, ¿no? La cantinera esta de que Madrid, Barça, Atleti no se pueden quejar. Yo creo que claro que se puede quejar. Digo, cuando sucede algo como la de ayer, una acción tan clara y que le perjudica, ¿cómo no se van a quejar? Es como si en tu trabajo ves una injusticia que la sufres en tus carnes y te afecta tu trabajo y te hace quedar mal ese día. Y en este caso, bueno, pues te quitan o pierdes 3 puntos en un partido que creo que luego podríamos hablar del juego. Creo que el Madrid puso sobre la mesa lo suficiente como para ganar un partido complicado ante un rival como el Español, que apretó muchísimo ayer. O sea, yo creo que tienen derecho a quejarse. De hecho, a elevarlo a conspiración. Bueno, la única conspiración que se está jugando en un juzgado es el tema Negreira. Eso sí que hay una conspiración ahí. Todo lo demás, habla de los 100 años, como dijo Simeone, o de otras tantas cantinelas. Bueno, pues habrá que demostrarlo. Pero creo que días como el de ayer, pues por supuesto, igual que el Barça con el penalti de Getafe, que el otro día ha dicho alguien que sí tiene mucha credibilidad, como David Bernabéu, y sobre todo mucha neutralidad. Eso pues también tiene derecho a quejarse ese día, ¿cómo no? Pero creo que ayer es una acción, que encima es una acción que tiene unos resultados directos en el campeonato de liga, donde está muy apretada la competición.
Gracias por otorgarme credibilidad y neutralidad.
Sí, muy bien.
No, claro.
Lo creo así.
Yo no tengo, pero tú sí, David. Claro.
Sí, bueno, yo te llamo Jaime y no tipo. Yo siempre he defendido que la liga, 38 jornadas, la gana el mejor. La gane quien la gane. Y por supuesto que los equipos, cuando se les perjudica, tienen derecho a quejarse. Iría bien que se hiciera un poquito más de autocrítica, porque el Madrid ayer no deja de perder en el campo de un equipo candidato al descenso. Como el Barça ha tenido que hacer la suya, espero, cuando ha perdido 18 puntos en 2 meses, noviembre y diciembre, y se ha alejado del liderato, ¿no? A pesar de que ha habido errores arbitrales que le han perjudicado. Por supuesto que te puedes quejar. Yo lo único que digo es que cada equipo de la liga puede hacer su lista, con lo cual es evidente que estamos ante un problema global de nivel, porque todos los equipos tienen una lista larga de agravios. Y luego, a mí lo que no me gusta es que, primero, Negreira se está juzgando todo lo que tú quieras, pero Negreira ya no está en el fútbol español. Y lo que no puede ser es que desde el madridismo y desde el propio club, a través de Real Madrid Televisión, permanentemente, cada vez que se perjudica al Madrid, porque insisto, cuando se le beneficia, no dicen nada, cuando se le perjudica, en lugar, o sea, no solo se quejan, es que vinculan la queja a que la liga está adulterada, a que la liga está manipulada, a que si perdemos el campeonato será por los árbitros. Pues no, esto no es así. Si pierdes la liga es porque no habrás hecho los deberes, ¿me entiendes? Y si la pierde el Barça o el Atleti, exactamente lo mismo, porque en 38 jornadas el que la gana es el mejor, es lo único que digo.
Pero hoy antes, ¿no? Hoy hace 20 años y 30 también, ¿o no? O hace 30 años...
Okay, no, por no supuesto, los Barças de Messi, vale, que ganaron la liga en la época de Negreira, que tú dices, para mí, claro, pasaron por encima de sus rivales. cada uno de los partidos. Y por tanto, no apruebo y no defiendo que se pueda hablar del Barça de Messi y ensuciarle. Porque era un equipo muy superior, no. Y lo sabes bien, porque lamentablemente para ti tuviste que tragarte muchos resultados adversos en el Bernabéu.
Fue el propio Barça el que manchó la época de Messi pagando a un vicepresidente de árbitros que a lo mejor no necesitaba pagar.
No la manchó, porque no se ha demostrado que ese dinero fuera a parar a la compra de árbitros.
Fue para
Jaime Rodríguez, para perdóname.
A la moreneta.
Intenta hablar con propiedad, ¿vale? No se ha demostrado nada de eso.
Nada.
Que yo sepa, vamos, David. Si tú lo sabes, me lo cuentas.
Nada, David.
Bueno, lo cierto es que venimos de esa conversación desvelada por Louzán con Florentino Pérez sobre los árbitros, que yo decía que es el contexto, pero no sé si consciente o inconscientemente eso puede afectar también.
Hombre, a ver, todos aquí somos bastante clasistas en el sentido de que si habla Florentino, habla Laporta, habla Miguel Ángel Gil, algún medio, por supuesto le vamos a dar más altavoz y por supuesto el presidente de la federación les va a atender de una manera. Que si habla el presidente, pues no sé, de Valladolid ahora mismo o del Alavés o tal, eso es evidente. Y que nos preocupa más, siendo bastante injusta la situación, por los equipos Madrid, etcétera, que por los equipos de abajo, eso es verdad. Pero que los equipos de abajo tienen también motivos para quejarse y un descenso es mucho más doloroso que un título. Ahora bien, a nivel de repercusión, a nivel mediático, no tiene lo mismo, está claro.
Bueno, pero hay otro equipo implicado. Yo lo que digo es si un árbitro puede decir, no hombre, vamos a demostrar, sabes, como inconscientemente al final, yo creo que la objetividad existe, ¿no? Y venimos de una semana en la que dice, hombre, está Florentino Pérez diciendo que los árbitros, a ver si, pues nosotros tenemos que ser súper objetivos, ¿no? No queremos, no sé.
Claro que influye, para mí claro que influye. O sea, como cuando sabes que vas a jugar un terreno de juego que te pitan al jugador de casa. Claro, ¿cómo no te va a influir? Vas condicionado. Pues imagino que los árbitros estarán muy condicionados ahora por todo lo que hay alrededor de ellos. Yo no recuerdo una época tantas críticas alrededor de ellos, ni seguramente tantos errores, pero tampoco tanta fiscalidad en torno a ellos. No recuerdo.
Los vídeos también influyen, Rocío, ¿eh?
Influye todo.
Yo me he visto el de ayer. Ahí no habla, en lo que es el vídeo, no habla de conspiraciones. Habla de las jugadas concretas.
Le pone nombre a las cosas, eso es. Le pone nombre a las cosas de el CTA de Medina
Cantalejo. De Medina Cantalejo, de Clos Gómez. Yo me lo he visto. No habla de contubernio.
Eso es.
El vídeo.
Y es un minuto y medio de la jugada de Mbappé y luego otro minuto y medio de las otras tres.
Bueno, pero de todas formas, yo lo que me pregunto es cómo el presidente de la federación, que por lo visto tiene una experiencia como político en la Diputación de Galicia, y se supone que es un hombre ya curtido en mil batallas, hace estas declaraciones que yo sí creo que pueden influir de alguna manera psicológicamente en los árbitros, lo que decía Rocío de, bueno, vamos a demostrar que nosotros no vamos a dejarnos llevar por esta presión, ¿no? Vamos a ceder, o yo qué sé, pero yo veo que nadie les ayuda, o sea, sí, tienen unos soldazos, cada día hay más árbitros y están desprotegidos en el sentido de que no tienen ningún jefe que los defienda, que los proteja, que diga que puede haber errores, que son deportistas. Pues claro que hay errores todos los días y se equivocan y sí que para mí me parece más grave lo del VAR que lo del árbitro de campo, que aún siendo grave, pues mucho peor es el otro que está viéndolo ahí, que ya y coincido con Muñiz Fernández en el sentido de que deberían ser especialistas, o sea, no un plan de pensiones de dos años, como es una manera de comprarles también su retiro, ¿no? Y de que se vayan de una manera agradecida y que sean esclavos también de ese dinero que van a cobrar, que es mucho, ¿no? O sea, que el sistema está bastante podrido, pero desde arriba y en teoría Medina Cantalejo vino para cambiarlo todo y me da la impresión de que lo ha empeorado.
No, y en la involución, Medina Cantalejo antes los lunes explicaba algunas acciones. Mañana no, seguramente ninguno, esperemos que nadie desde Las Rozas explique la justificación de esa acción, que alguna habrá. O sea, alguna justificación técnica, un centímetro arriba de la bota de Romero, o no sé a lo que se agarrarán, pero que podían dar alguna explicación. Porque si no hay explicación, lo que hay es otra cosa, que vale. Es prevaricación.
Os lo pregunto,
es
decir, que el árbitro no. Uno por uno, ¿por qué creéis que Iglesias Villanueva no llama a Muñiz Ruiz a revisar la jugada de la pantalla? ¿Por qué pensáis que no le llama?
Por lo que me han contado a mí.
Porque vive en Matrix.
No,
por lo que me han contado a mí. Una explicación razonable, porque
sí, sí, por a él
le pedirá una explicación. Venga.
Por lo que me han contado, ¿eh? Porque no caza al jugador. Es más, sí, por eso digo, y el debate con Rocío,
sí,
de lo de haber jugado a fútbol. Porque no caza. O sea, si Mbappé en esa jugada, imaginaros, cae mal, el tobillo se le sale, esas imágenes que vemos, ¿hubiera sido expulsión?
Vale. Jaime, ¿por qué crees que Iglesias Villanueva no llama a Muñiz Ruiz a revisar la jugada en la pantalla?
No lo sé, Edu, de verdad que no lo sé. Es que no hay ni ninguna explicación, más allá de que no quiera dejar al Español con uno menos, un día que el Español se juega mucho, un estadio que estaba apretando como se aprietan esas noches, y que estuviera un poco intimidado al árbitro. Es la única explicación, porque dice Esteban que no le caza. Esteban dice que no le caza, no, sí que le caza. Y Mbappé se hace daño, o sea, le cazan en la pantorrilla.
Mira, tú estás hablando de una explicación, una suposición. Yo te estoy diciendo por qué técnicamente no le llama. Y que están.
Si Mbappé estuvo 3 minutos en el suelo.
Pero darle sí que le da, o sea, no le parte la pierna, bueno, vale, pero darle le da.
Si quieres, no, pero cuento lo que tú quieras, pero a mí lo que me han dicho
que
la sala que bar, tiene, con la sala bor se ha dicho esto: que no le ha llamado porque no le ha cazado.
Lo que yo estoy de acuerdo con Esteban, sí, es que, a ver, aunque le haga mucho daño, es verdad que no le da de lleno, no le quita gravedad a la acción, es gravísima, es roja clarísima, pero es verdad que lo roza con los tacos, la araña, más que golpearlo de lleno. Entonces, esa puede ser la excusa, pero que no tiene ninguna justificación de ninguna manera.
A partir de ahora solo rojas cuando se partan las piernas.
Que no, diciendo que no lo sea, que te están que diciendo
no,
que...
No, ya.
David Bernabéu.
Ya lo he entendido, Edu.
Vale, es que parecía que no. David Bernabéu.
No, porque no le impacta de lleno, pero se equivoca. Y se equivoca, y ya va muchas veces que se equivoca Iglesias Villanueva. Y en muchos partidos, como se equivoca Hernández
Hernández,
es un auténtico desastre del VAR, y el criterio no es el mismo.
La velocidad que lleva Mbappé, además que es peligroso por la acción, la velocidad que lleva, o sea, que le pudo hacer
mucho daño. Sí, para mí es roja, pero que la razón es por la que, o sea, si le impacta de lleno, le llama seguro si es que el árbitro del césped
no pita la acción. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime, y por eso hacía énfasis en lo de haber jugado media hora. Todos los que sabemos que ahí va a hacer falta, pero el árbitro, como las normas le ponen, si no hay impacto directo, con fuerza, no sé qué, pues no se expulsión.
Sí, pero hay una diferencia que me recordaba Muñiz Fernández, que es que en la expulsión contemplan el dar y el intento también.
Sí, las dos cosas.
Para justificar la expulsión, que es algo que llama más la atención. Pero claro, como Muñiz Ruiz incluye
en la reacción, sube mucho la dureza de la jugada, pero no entra en eso.
La disputa del balón, que tampoco existe, pero lo incluye en el acta, pues claro, si hay disputa de balón...
Eso
pues
es una mentira bastante considerable, vamos a decirlo bien claro.
Una justificación, es lo que parece.
Claro, pero... para el acta, claro.
Bueno, ¿y cómo está?